El ataque militar a Irak, con o sin resolución favorable de las Naciones Unidas, parece inevitable. El preconflicto y el posible ataque militar están entorpeciendo la marcha de la economía internacional y, por supuesto, de la gran locomotora mundial, Estados Unidos, el país más interesado en un ataque militar. Hasta aquí la situación económica del mundo la conocemos, pero la evolución económica posterior parece que dependerá de la duración del conflicto, en primer lugar, porque de esa duración dependerá el daño que sufra la industria petrolera iraquí, y en segundo lugar, porque cuanto más dure el conflicto, más subiría el precio del petróleo, del crudo, incrementándose la inflación y frenando la actividad. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Carlos Barea González, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Ciencias de Antropología Física, es biólogo. Y además Carlos Barea es coordinador de la campaña estatal por el levantamiento de las sanciones a Irak. Muy buenas noches, señor Barea.
Hola, buenas noches.
Carlos Barea, ¿qué puede esperar la economía mundial de este conflicto?
Bueno, pues quizás la economía, como muchos otros actores de esta guerra que parece, como decía, casi inevitable, está extremadamente complicado, confuso. No hay una valoración única sobre qué nos espera con la intervención y tras la intervención. Por una parte, se recurre al tópico, de alguna manera, de que la guerra engrasa la economía norteamericana, ese gran complejo militar industrial norteamericano, pero por otra parte, ciertamente, las incertidumbres sobre el conflicto y sobre cuánto dure y cómo concluirá, igualmente están imprimiendo ya una recesión económica, lo que es la limitación del consumo, el miedo incluso a viajar, los efectos que pueda tener sobre las compañías aéreas, etcétera, etcétera, de tal manera que esencialmente hay un escenario muy abierto, incluso en lo que es el propio control regional tras la guerra, que está induciendo de momento, inicialmente, una incertidumbre económica y, una alza del precio del petróleo y una bajada de las bolsas.
Resulta crudo debatir acerca de la economía y sus beneficios cuando realmente el factor humano es el importante. Pero ante la realidad, ¿qué teoría cree que sería la certera? ¿La que piensa que el mejor escenario económico se centra en que no haya guerra o, por el contrario, la teoría válida es que la recuperación económica llegará tras un conflicto?
Pues esencialmente, a mí entender que no soy especialista en economía, yo creo que la lógica de la intervención contra Irak no es una lógica en términos inmediatos económica, quiero decir, lo que es acelerar nuevamente la economía. De hecho, la lógica de intervenir contra Irak y del cambio de régimen político en el país se lleva a cabo y se formula durante la administración Clinton, cuando la situación económica era distinta, y no cabe imaginar que la intervención esté impulsada por una evaluación inmediata o a corto plazo lo que es el escenario económico. Esencialmente, la guerra contra Irak está motivada por la necesidad norteamericana o por la consideración norteamericana, repito, no de esta administración sino anterior, de poner punto final a lo que es la normalización de relaciones políticas, económicas, comerciales de Irak con países de su entorno y también con socios especiales como es Rusia, Francia y algunos países europeos. Yo creo que no habría que buscar una ligación inmediata entre lanzar la guerra y ir actuando en la situación actual económica, sino, como digo, continuar o evaluar lo que ha sido una lógica de control estratégico del país durante prácticamente 12 años, más de una década, y la terminación final norteamericana de poner punto final, cambiando el régimen de esa apertura que Irak estaba llevando a cabo esos últimos 2-3 años, gracias al programa Petróleo para Alimentos, que le había permitido exportar con grandes restricciones y grandes controles petróleo, pero que le estaba igualmente permitiendo recuperar relaciones comerciales con países de su entorno, europeos y asiáticos.
¿Quién se beneficia de esta tensión belicista?
Esencialmente ocurre igual, es decir, las dudas sobre cómo se resuelve el conflicto, cuánto dure esencialmente, nadie yo creo que especula acerca de que el gobierno iraquí o el pueblo iraquí tenga capacidad de soportar el asalto militar, pero en cualquier caso lo que sí está claro es que el beneficio final va a recaer esencialmente en Estados Unidos, en cuanto a que va a asentarse militarmente en una zona de máximo interés estratégico, y esto sí que no es un tópico, la zona del Oriente Medio es la zona de suministro obligado, no hay una zona alternativa al Oriente Medio de suministro energético para Estados Unidos y sobre todo para el resto del mundo industrializado, para Europa, países asiáticos, etcétera, y quizás hay un beneficiado oculto que es el propio Estado de Israel. Israel, gracias al proceso de paz árabe israelí, ha procurado insertarse económicamente en Oriente Medio en esta década. Ese proceso se ha visto frustrado por la intifada palestina, por la ruptura y el fracaso del proceso de Oslo, de lo que se llama el proceso de paz israelí o palestino israelí de Oslo, y esencialmente también por ese retorno que decíamos antes de Irak al escenario regional nuevamente, a pesar de lo restrictivo que es el programa Petróleo para Alimentos, como un socio comercial de interés para el resto de países árabes. La eliminación definitiva de ese competidor político y económico, la instauración en Bagdad de un régimen, bueno, afín a los intereses estadounidenses y israelíes, yo creo que finalmente va a beneficiar en primer término esencialmente a Israel, más que a Estados Unidos, que es que además quien tiene que cargar con el peso quizás humano del coste que puede costar, que puede imponer la guerra.
Sin duda, la importancia del petróleo en la zona es fundamental en este conflicto. Hablemos un poquito de ese reparto de petróleo. ¿En qué podría variar la situación del crudo tras el conflicto? Se habla de la posibilidad de que las fuerzas de Saddam Hussein destruyan pozos de petróleo. Ya sea de esta de otra manera, ¿cómo podríamos predecir lo que serían los precios del crudo y también los conflictos de intereses entre petroleras estadounidenses y multinacionales del petróleo que no son estadounidenses?
Bueno, ha habido una explicitación directa de la administración Bush a la hora de animar a determinados gobiernos a ir a la guerra, incluido, por ejemplo, el gobierno español. Como decía antes, el programa Petróleo para Alimentos permite exportar a Irak cantidades limitadas y con muchas restricciones, y con una administración, además de Naciones Unidas, petróleo a Irak a partir de enero del 97. En torno a esas exportaciones, que suponen ya un flujo de dinero y de crudo internacionales, se han asociado los intereses de Irak pues con los de Rusia, con países europeos, como antes decía. Eso es lo que decía, como decía antes también, Estados Unidos quiere limitar. Pero hay un elemento que limitar y quiere evitar, y además ha puesto sobre la mesa los intereses petrolíferos a los que podría acceder a aquellos países, en concreto los europeos, que apoyen la intervención contra Irak, o garantizándole a Rusia en las negociaciones en el Consejo de Seguridad el mantenimiento de sus intereses petroleros en el país después de la caída de Saddam Hussein. Pero hay un elemento muy importante, y es que Estados Unidos está imaginando un cambio de funcionalidad de un Estado esencial que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el control del mercado petrolífero y de los precios, que es Arabia Saudí. Las reticencias de Arabia Saudí a apoyar la intervención, la obligatoriedad con la que Estados Unidos se ha encontrado de trasladar su dispositivo militar a otros países, como es Qatar en concreto, ha hecho que se filtrasen informes que han sido veladas amenazas muy directamente dirigidas a la familia real saudí, en el sentido de que Irak puede sustituir a Arabia Saudí en esa función de control y de gestión y de regulación del precio del petróleo internacional. Arabia Saudí e Irak son los únicos dos países del planeta que pueden, con su capacidad petrolera, controlar y gestionar el mercado internacional con una sola voz de mando, con un solo gobierno, y probablemente un gobierno afín a Estados Unidos, o incluso una administración militar en Bagdad, como así se está diciendo que se instaurará después de la caída de Saddam Hussein, determinaría que ese país que almacena las segundas reservas petrolíferas y que, según algunos autores especialistas, podría ser ya el primer país en reservas petrolíferas, pasaría a sustituir a Arabia Saudí, que es un régimen de mala imagen, digámoslo así, vinculado además, como también se ha denunciado, a las redes Al-Qaeda desde un punto de vista patrimonialista, familiar y financiero, podría ser sustituido, como digo, por un régimen en Bagdad que sería quien pasaría con esa capacidad petrolera prácticamente comparable, repito, según algunos autores, a la de Arabia Saudí, a regular, a controlar el precio del petróleo.
En segunditos, si el conflicto, si se llegara al conflicto y este fuera lento, no rápido, ¿cree que podría conllevar una segunda recesión económica?
Sí, eso es lo que valoran los especialistas, repito. Evidentemente la clave de la resolución y del éxito de la intervención en Irak es que se resuelva rápidamente desde el punto de vista militar. No solamente, además, hay que tener en cuenta que es que Estados Unidos se está encontrando cada vez con una mayor oposición política internacional y ciudadana dentro y fuera de sus fronteras, y sin duda la prolongación de un conflicto tendría un impacto económico y político gravísimo para la administración Bush.
Carlos Barea, muchísimas gracias por contar con su colaboración.
Gracias a ustedes.
Y muchísimas gracias, como no, a nuestros oyentes, de quienes me despido hasta el próximo sábado. Muy buenas noches.